Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Hoy desafortunadamente hemos sacado del centro a Dios, y entonces al sacar el origen y fundamento de todo, todas nuestras prioridades andan de cabeza. Y entonces hay gente que prefiere más su trabajo que a su familia. Obviamente ahí va a haber problemas.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. A los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre.
En este tercer domingo de la Cuaresma nos habla Jesús de una purificación, en este caso de purificar el templo, y hoy sabemos que nosotros somos su templo. De manera que el tema central de hoy sería pues purificar nuestro templo para que vuelva a ser morada exclusiva de Dios, y no morada de bueyes, vacas, corderos, palomas y de cambistas, ¿verdad? El tema se propone hoy como volver a darle a Dios su lugar en su templo, volverle a dar su lugar a Dios en nuestra propia vida. Hoy hemos escuchado en la primera lectura esta propuesta del Decálogo, los mandamientos de Dios nuestro Señor. Pero todo este decálogo que hoy escuchamos en el Éxodo 20 tiene como fundamento precisamente la centralidad de Dios en nuestra vida. Si Dios no está al centro de nuestra vida, pues todo lo demás fácilmente pierde sentido. Hemos ya hablado en otras ocasiones cómo el paso del tiempo va deteriorando nuestra vida espiritual. Esto es lo que había ocurrido ya en el tiempo de Jesús. Un deterioro de la vida espiritual, de tal manera que el templo físico
pues hoy servía para vender las palomas, los becerritos, los corderitos, todo aquello que se iba a ofrecer, y para cambiar las monedas, dado que no se podía meter monedas extranjeras al templo, porque tenían la efigie del César. Entonces había que cambiar las monedas romanas por monedas israelitas. Y esta era la parte importante, sobre todo los cambistas y toda esta gente, pues aprovechaba el tiempo de la Pascua, en donde afluía pues prácticamente todo Israel, para hacer sus grandes comercios. Y el lugar del comercio pues era precisamente el templo. Y la gente acudía al templo, ya no iba para orar, iba simplemente para ofrecer. Ahí se compraban los becerritos, se compraban las palomas, los compraban, se los entregaban al sacerdote, el sacerdote los sacrificaba y se iban. Quizás algo parecido de lo que a veces parece nuestros santuarios. Pensemos en los grandes santuarios de nuestro país, en las fiestas principales, Guadalupe, San Juan de los Lagos, en fin, en donde pues encontramos una cantidad de mercaderes inmenso. Quizás no en el atrio del templo, pero es un momento propicio para vender todas nuestras mercancías, porque va a haber una gran afluencia de gente, ¿no? Y el problema quizás no es tanto el tema de los comerciantes, sino el tema de los que vamos a comprar. Vas, haces un viaje hasta San Juan de los Lagos, a la Basílica de Guadalupe, en fin, a uno de los grandes santuarios, y a veces lo único importante pues es el viaje, es llegar ahí y comprar una ofrenda de flores, dejárselo a la Virgen, rezar un ratito y luego pues a divertirnos, a la pachanga, como era ya en aquel tiempo. Ya no era un día de oración, ya no era realmente el sentido profundo, es estar ese día consagrado a la fiesta. Deterioro, deterioro de nuestra vida religiosa, deterioro de nuestra vida espiritual, que hoy se ve en cada uno de nosotros como templo de Cristo. También en nuestra vida se nos han metido los mercaderes, también en el templo se nos han metido los cambistas, también a nuestra vida se ha metido toda esta contaminación, en donde hoy el templo de Dios deja de ser templo de Dios para convertirse, valga la expresión del Evangelio, en cueva de ladrones. Necesitamos pues regresar a Dios. Recordemos lo que nos dice el capítulo 6 del Deuteronomio en el verso 5. Ahí nos dice que el mandamiento central de toda la ley, lo que le da origen y fundamento a toda la ley, es precisamente que Dios esté al centro de toda nuestra vida. Dice el texto: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es lo que da sentido a nuestro templo. Esto es lo que da sentido al cumplimiento de los mandamientos. Esto es lo que da sentido a toda nuestra vida, en este caso ya cristiana. No se trata simplemente de venir a misa. Se trata de amar a Dios con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. No se trata de visitar un lugar el domingo, sino hacerme consciente de que esto que yo hago el domingo al participar en la Eucaristía es ver a toda la iglesia, es ver en este templo la presencia de Dios y venirle a ofrecer nuestro corazón. No solamente nuestras palabras, que a veces repetimos pues así por inercia, ¿verdad? El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, sin saber qué es lo que estoy diciendo y sin unirme verdaderamente a la intención de quien está celebrando. Se trata entonces de volver a hacer conciencia de que lo más importante en mi vida es amar a Dios con todas las fuerzas de mi corazón, con toda mi mente, con todo mi ser, para que Él vuelva a tener su lugar dentro de su templo que somos cada uno de nosotros, y de esta forma echar para afuera a todos los vendedores, a todas las palomas y a todo aquello que se va metiendo en nuestra vida. Recuerden, hermanos, que sufrimos todos un terrible proceso de erosión.
Toda nuestra vida a lo largo de los siglos, la vida cristiana católica se vino erosionando hasta que el Concilio Vaticano II dijo: a ver, un momento, vamos a revisar esto. Vamos a revisar qué estamos haciendo los domingos. Y por eso el primer documento que sale del Concilio Vaticano II es la Sacrosanctum Concilio, es el primer documento que es el que se refiere a la liturgia. Si el templo le da centralidad y es punto de convergencia a toda nuestra existencia cristiana, pues teníamos que ver entonces qué estamos celebrando y a quién estamos celebrando y con qué corazón lo estamos celebrando. Venir a celebrar a Jesús es precisamente venir a darle centralidad en mi vida. Porque si esto no ocurre en el resto de mi semana, si esto no ocurre en mi casa, pues entonces lo que hago aquí es un culto estéril, es un culto sin sentido, sin significado. Jesús, citando a Isaías, Mateo capítulo 15, verso 8, dice: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo viene y me alaba y gloria a ti, Señor, y cantamos y venimos aquí el domingo y muy bonito y muy padre, ya cumplimos y ya participamos. Pero ¿dónde está tu corazón mientras estás aquí? ¿Tu corazón está aquí en el templo o tu corazón está pensando a qué hora se termina esto para irme a comer o para irme a jugar o para ir a ver a mis primos, a mi abuelito, etcétera? ¿Dónde está nuestro corazón? Este pueblo, dice Jesús, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Necesitamos entonces regresar a Dios al centro de nuestra vida. Necesitamos que Dios verdaderamente le dé centralidad a todas nuestras acciones. Y que la palabra Dios, yo te amo, no sea simplemente una palabra retórica, sino que verdaderamente cuando yo digo que amo a Dios con toda mi mente, con todas mis fuerzas y con todo mi corazón, es porque Él es el motor de toda mi vida. Él está al centro de mi templo. Mi templo, mi cuerpo, mi casa interior es lugar de oración. Es el lugar en donde Dios y yo me encuentro. Pero todos los días, hermanos, se nos meten vendedores. Todos los días se nos meten palomas. Todos los días se nos meten bueyes allá adentro. Todos los días tenemos que estar echando fuera, si es que queremos que Dios esté al centro. De otra forma, pues Dios habita ahí entre todo este relajo que traemos en el corazón, pero realmente, pues, así, amar a Dios con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, pues no es verdad. Amar, hermanos, como lo hemos comentado ya en alguna ocasión, amar no es una palabra, sino como dicen algunos poetas, es un verbo. Es algo que nosotros mostramos, es algo que es palpable para la persona amada. Si hoy preguntamos aquí y a la gente que hoy ni siquiera viene a misa, si ama a Dios, lo más probable es que la mayoría diga que sí. La mayoría de la gente no odia a Dios. Pero, pues, finalmente, ¿cómo se manifiesta este amor? ¿Cuáles son los signos que nos hacen creíble nuestro amor? Te quiero mucho, papá. ¿Sí? ¿Me quieres mucho? ¿Y cómo se nota que me quieres? Te quiero mucho, Dios mío. Muy bien, qué bueno, qué bonito. Se oye muy padre. Pero, ¿y cómo me lo demuestras? ¿Cómo me demuestras que realmente tú me amas? Quisiera pues comentar hoy con ustedes, y desde aquí quisiera hoy arrancar nuestra reflexión, partiendo del texto de Filipenses 3, 7 al 11. Un texto que ya hemos leído en otras ocasiones, pero que vale la pena que hoy repasemos a propósito de esta centralidad que Dios debe de tener en su casa, que debe de tener en mi vida, que debe de tener en su templo. Dice el apóstol: pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor.
aún más. A nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Esto se llama centralidad en Cristo, hermanos. O sea, todo lo demás, todas mis actividades, todo lo que esté alrededor de mí, no tiene centralidad en mi vida. ¿Y esto quiere decir que no sea importante? No, hombre, por el amor de Dios. ¿No es importante entonces mi papá? Claro, y mi mamá, claro. Es importante, pero recuerden lo que nos decía Jesús en el Evangelio de Mateo 10:37. Hay que amarlo más que el papá tiene que amar más a Dios que a su esposa. La esposa tiene que amar más a Dios que a su esposo. Los padres de familia tienen que amar más a Dios que a sus hijos. Los hijos tienen que amar más a Dios que todo lo demás, sus papás y todo lo demás. Y desde ahí construir nuestras prioridades. Hoy desafortunadamente hemos sacado del centro a Dios, y entonces al sacar el origen y fundamento de todo, todas nuestras prioridades andan de cabeza. Y entonces hay gente que prefiere más su trabajo que a su familia. Obviamente ahí va a haber problemas. Los chavos aman más su televisión y sus videojuegos que a sus papás. Aman más un permiso que a sus papás. ¿Cuántas veces hemos dicho o pensado, verdad? Porque si lo dices, quién sabe cómo te vaya, ¿verdad? A la hora que te niegan un permiso, dices, hasta lo que se va a morir tu papá o tu mamá, ¿verdad? Por no haberte dado el permiso. Algunos hoy, como se ha perdido ya tanto el respeto, que eso, la verdad, es una muestra de esta erosión tan terrible, que a veces sí se los dicen. ¡Te odio, mamá! Tú dices, ¡ay, Carlitos! ¡Qué palabra tan terrible dicha en un momento de coraje! Y todo porque no vas a salir esta noche. Porque no te dieron permiso de ir al cine. Porque no te dejaron prender la televisión. ¡Te odio! Vean cómo se van metiendo las palomas y los bueyes a nuestra casa. Y cómo poco a poco vamos echando fuera a Dios de nuestra vida y dándole solamente espacio a nuestras pasiones y a la mundanidad. Porque no tenemos un trabajo concreto todos los días para estar sacando todo esto de nuestra vida. Y esto es un trabajo que tiene que ver nuevamente con el amor. En la medida en que el amor de Dios lo llena todo, pues ya no hay espacio para nada. En el Antiguo Testamento nos dice que cuando bajaba la nube, símbolo y presencia de Dios, nadie podía entrar al santuario. Todo quedaba lleno por la nube, todo lo llenaba. Llenar nuestra vida de Dios. Para mí la vida es Cristo y lo demás no me importa. Centralidad de Cristo en mi vida. No es lo más importante, es lo único importante. Que Dios reine, viva, gobierne mi corazón. Y decíamos que este amor a Dios, que es el que llena nuestra vida, pues tiene algunas implicaciones de parte de nosotros. Decir que te amo, pues está muy padre. Yo amo a Dios con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. ¿De veras? ¿De veras lo amas así? Bueno, pues nuestro trabajo de cuaresma es descubrir si realmente lo amamos así. Y si descubrimos que no es así, hombre, pues hay que ver cómo empezamos a sacar bueyes, palomas y demás cosas de nuestro templo, para que Él pueda tomar posesión completa de nuestra vida. Y en este trabajo, pues hay que revisar si las implicaciones del amor se están viviendo. Son así como los puntos de revisión para ver, ahí déjame ver si en esto estoy bien. Y lo primero que quisiera que revisáramos es
si realmente amamos a Dios, basado en lo que nos dice San Juan, capítulo 21, verso 15. Estamos al final del Evangelio de San Juan. Jesús se está despidiendo y en su despedida habla con Pedro. Terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida mis corderos. ¿Qué le está diciendo Jesús? ¿Realmente me amas? Encárgate de lo que es valioso para mí. Encárgate de lo que te estoy confiando, mi iglesia. La primera área que tendríamos que revisar entonces en nuestra vida con respecto al amor de Dios, para ver si Él es el centro, pues es ver si estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades de Estado. ¿Realmente me amas? Le diría al papá, pues cuida de tus hijos. A la mamá le diría lo mismo. Encárgate de formarlos cristianamente, de hacer de ellos hombres y mujeres de bien, formados rectamente en la moral y en la vida cristiana. Recordarán la semana pasada que les llamaba la atención sobre esta película que había visto recientemente de Reto de Valientes, ¿verdad? Courageous en inglés, en donde pues el papá descubre que durante mucho tiempo ha descuidado la educación de sus hijos, pero era una persona bien religiosa. Pero dentro de su templo estaba llena de vacas, estaba llena de borregos, de palomas, y los más importantes ya eran las vacas, las palomas, que Dios. Era ya más importante su trabajo y otras mil cosas en las que pueden ser a veces incluso cuestiones de apostolado. Hay personas que se clavan tantísimo en el apostolado que tienen 2, 3, 4, 5, 6 apostolados y a la familia la tienen abandonada. Mucho servicio aquí, pero los hijos solos, ¿verdad? Abandonados. ¿Realmente me amas? ¿Realmente yo habito tu corazón en el centro? Bueno, pues chécate. Checa si tus responsabilidades como esposo están siendo cumplidas. Si tú eres real y cabalmente un hombre para esa mujer. Si la estás ayudando, la estás sosteniendo, brindándole amor. Si la estás cuidando. ¿Por qué? Porque esa es la responsabilidad que Dios te dio. ¿Me amas, Luis, Gonzalo, Pedro, como te llamas? Pues cuida a tu esposa. Respétala. Ayúdala, sosténla, mímala, es mía, te la encargo, cuídala. Y lo mismo le diría a la esposa. Y a los hijos, ¿qué les diría? ¿Me amas, Panchito, Lupita, o cómo te llames? ¿Me amas? Pues ponte a estudiar. Esa es tu responsabilidad. ¿Me amas? Respeta a tus papás. No me digas que me amas y cuando te niegan un permiso los mandas a freír espárragos, ¿verdad? Por decir algo. ¿Realmente me amas como hijo? Pues cumple con tus responsabilidades, atiende tu casa. Sí, te quiero mucho, pero el cuarto está todo desordenado y ahí tienes a la mamá en friega, duro y duro, y una vez y otra vez, y ese cuarto nunca está, y la mamá jala y jala y jala y jala y jala. Oye, no me digas que me amas, por amor de Dios, eso no es amor. ¿Me amas? Pues cumple con tus responsabilidades como hijo. Y refiriéndome a los que ya tienen papás grandes, ¿cuándo fue la última vez que los visitaste? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ellos? ¿Realmente estás interesado y eres responsable de ellos? Porque cuando los papás crecen se invierte la tortilla, ¿eh? Primero los papás tienen que cuidar a los hijos y ver con qué compañías andan, a dónde van, todo. Tienen que estar al pendiente para que los puedan formar realmente como buenos hombres, buenas mujeres, buenos ciudadanos.
Pero cuando creces, se voltea la tortilla y ahora tú tienes que cuidar a tus viejitos. ¿Qué te falta, papá? ¿Qué te falta, mamá? Y no solamente la llamada por teléfono, que a veces ni eso. No, hay que ir a verlos. El amor, mis amados hermanos, se manifiesta, y se manifiesta con sacrificio. Cumplir mis obligaciones de Estado siempre será un sacrificio, porque yo preferiría irme al fútbol que acompañar a mi esposa a hacer el mandado. Porque yo preferiría ponerme a ver mis videojuegos y mi película en vez de arreglar mi cuarto. Porque yo preferiría irme con mi esposa y con mi esposo por ahí al cine o una cosa que pasar una tarde en familia con estos aburridos huercos que China hay que estar encima sobre la tarea. El amor siempre tiene características sacrificiales. No existe un amor que no tenga características sacrificiales. Claro que llegar al templo, pues era bien cómodo. Ya no tengo que llevar ni un becerrito, ni una vaquita, ni mis palomas. No, ahí está lleno. Y al mejor postor, ¿verdad? Pásele por aquí, aquí tenemos palomas a 3x20. Es cómodo, ¿verdad? Pero eso no le da centralidad a Dios. Tú querías ofrecer un sacrificio de palomas, pues cómpralas en el mercado. Y vente ahí con tu jaulita por en medio de la calle y a lo mejor ese día, como es sábado, pues no se puede abrir el mercado. Entonces tienes que comprarla 2, 3 días antes y darle de comer a la palomita. Pero era bien cómodo llegar, ¿verdad? Y decir, mira Señor, cómo te quiero, aquí está tu becerrito y aquí está tu vaquita. Este pueblo me honra con sus labios, con sus actividades externas, pero su corazón está lejos de mí. Cumplir con mis obligaciones como hijo, sobre todo cuando los papás pues ya están grandes, cuando a veces los sentimos como una carga, cuando preferimos no ir porque ya la mamá nos repite 100 veces lo mismo, ¿verdad? Oye, mijito, y esto, sí, mamá, ya me lo dijiste más o menos unas 6 o 7, 8 veces o no sé cuántas. Y tú sonreírle y decirle, claro, mamá, oye, qué novedad tan importante me estás diciendo, ¿verdad? Y como dicen los americanos, ya le hiciste el día. Son nuestros viejitos, son nuestra gente mayor. Ahora tú tienes que cuidarlo. Eso es lo que Dios te pide. No digas que amas a Dios si no cuidas a tus viejos. Si no estás al pendiente de tu mamá, de tu papá, de su salud, de sus necesidades físicas, espirituales. Muchas de las veces que tengo que ir a ver a un enfermo en la noche es por culpa de los hijos, porque los hijos no están al pendiente de la vida espiritual de sus papás. Papá, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste? Ay, mijito, pues ya ni me acuerdo. Oye, ¿no te gustaría que mandáramos traer un sacerdote para que te confesaras? Oye, papá, ¿no te gustaría que vinieran a darte la unción de los enfermos? Para que te fortalezcas. A lo mejor nuestros papás pues no tuvieron la oportunidad de conocer lo que ahora tú conoces. Y no lo van a saber si tú no se los dices. Y a lo mejor se quedaron con la idea de que era la extrema unción. Es decir, petateándote, ¿verdad? Y entonces, ¿con quién asociaban al padre? Con la muerte. Y al padre hay que asociarlo con la vida. Es como si llega a verte el doctor y dice, no, no me lo traigas porque trae la muerte. No, este trae la vida. Bueno, el sacerdote trae la vida. Cuando vienes y te confiesas, estabas muerto y regresas a la vida. Cuando te trae la unción de los enfermos, te fortalece el alma para que puedas sostener ese momento difícil de enfermedad. Y bueno, pues, con la gracia de Dios, y si es su voluntad, que Él lo quiera así para dar un signo a la comunidad, pues hasta sanar a la persona. Y de estos hermanos, miren, no me alcanzan las manos para decir cuántos han regresado a la salud, se han visto fortalecidos. Es increíble el sacramento de la unción de los enfermos. Pero nuestros papás se quedaron con esto. Y entonces, te traigo al sacerdote. No, 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 si no me estoy muriendo. No, papá, si no digo que te estés muriendo, ¿estás enfermo? ¿Tienes una enfermedad grave? ¿Tienes un cáncer? ¿Tienes un, no sé?
Y entonces le explicas y le dices y lo catequizas y te interesas por su vida espiritual y no mandas a hablar al sacerdote a las 2 de la mañana porque ya se está muriendo prácticamente. Muchas veces he llegado y ya está muerta la persona. ¿Por qué? Pues porque no estoy para la hora que quieran. Vienen, me buscan, el padre, ¿dónde está? No sé, es que fíjese, se está muriendo mi papá y necesitamos que lo confiese y que le dan la extrema unción y pues ¿dónde lo localizo? No, pues déjeme ver si está en su celular, yo estoy en una junta, pues cómo no, con todo gusto llego dentro de 2 horas, ¿verdad? Y cuando llegas ya se murió. Y luego cuando he llegado y ya se murió le digo, oiga, ¿y desde cuándo está enfermo? El año pasado fui una persona a ver a un hospital y llegué cuando acababa, tenía como unos 15 minutos de haberse muerto la persona. Le digo, oiga, ¿y desde cuándo estaba enferma su mamá? ¿Era la mamá? ¿Desde cuándo estaba enferma su mamá? Dice, desde hace 6 meses. ¿Y desde cuándo está en el hospital? Desde hace 2. Y me mandaron a hablar 2 horas antes de que muriera. Hice lo posible por llegar, ¿verdad? Pues... pero cuando llegué, ya había muerto. Pues ya haces la oración y consuelas a los familiares y todo, pero ¿de quién es la culpa? Es del hijo. Es del hijo que no la procuró en su tiempo por la vida espiritual. Hay que proveer para ellos, así como nuestros papás, con los mejores recursos que tenían, ¿verdad? Pues venían del rancho, pues a lo mejor no tener muchos recursos para hacernos buenos cristianos. Pero nos dieron seguramente lo mejor que tenían. Hombre, pues ahora tú dales lo mejor que tienes. Ya conoces todo esto. Pues atiende a tus papás espiritualmente, atiéndelos materialmente, atiéndelos moralmente. ¿Cuántas veces nuestros viejitos lo único que necesitan es que vayas a platicar con ellos? Aunque te tenga que repetir 20 veces la misma historia. Para que después te digan, ay, gracias, mijito, qué bueno que viniste. Ah, pero eso sí amamos a Dios. Y el domingo aquí estamos en misa y hasta comulgamos. Nada más que nuestro templo está lleno de palomas, hermanos. La gente iba al templo, cumplía con lo que le pedía a Dios, no solamente de visitar el templo, sino hasta de sacrificarle 1, 2, 3 palomas y depende de cuánta lana tuviera la gente, pues le hacía un sacrificio más grande o menos grande. Pero él no quiere eso. Él quiere que su templo sea una casa de oración, quiere estar al centro de tu vida. Quiere que lo ames con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu ser. Pero no me digas que lo amas porque vienes a misa y comulgas, pero no te encargas de tus papás. O no te encargas de tus hermanos. O no te encargas de tu esposa o de tu esposo. No podemos decir eso. Por eso cuando Jesús se está despidiendo de Pedro, le dice, a ver Pedro, vamos a ver. ¿Me amas? ¿Realmente me amas? Muy bien, demuéstramelo cuidando lo que yo te entregué. Yo te entregué un papá, te entregué una mamá, te entregué unos hijos, te entregué unos abuelos, que es otro tema, los abuelos. Dame cuentas de esto. Quiero ver que realmente me amas, porque te interesas en cumplir tus obligaciones de Estado. Primer punto a checar, hermanos, ¿cómo están mis obligaciones de Estado? Como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como sacerdote. ¿Cómo estoy en ese tema? Si descubro que no estoy en la línea que el Señor me está marcando, hermanos, cuaresma, tiempo de ajuste. Tiempo de empezar a hacer cambios y de tomar resoluciones. A partir de mañana voy a hablarle al menos a mi mamá cada 2, 3 días. Tengo mucho tiempo que no voy a verla, así que esta semana voy a ir, voy a comprar un pan, el que más le guste, y se lo voy a llevar. Mami, ¿cómo estás? Te traje este pan. Capaz que te va a decir, ¡uy, qué milagro! ¿A qué se debe o qué? Pues se debe, mamá, a que estoy sacando de mi casa las palomas, los bueyes y todo aquello que no permitía que yo viniera a verte. Pero de ahora en adelante vas a ver que voy a estar aquí cerca de ti. Hasta las lágrimas se le van a rodar a tu madre. Segundo punto a checar.
Decir que amamos a Dios y que tiene centralidad en nuestra vida implica guardar sus mandamientos, como lo dice claramente San Juan en el capítulo 14, verso 15. El que me ama, guardará mis mandamientos. ¿Cuáles, Señor? Todos. Veíamos la semana pasada cómo a veces no recibimos esa bendición, porque pues sí guardamos algunos que se nos facilitan, pero los otros que están más dificilitos, no, pues esos no. Y entonces sigo dejando, si ya saqué a las vacas, a las palomas y a los gallos, ¿verdad? Pero todavía tengo por ahí algunos becerritos y todavía tengo por ahí algunas vaquitas en un corralito muy especial para mí. No, vamos revisando que no quede nada dentro. Y entonces necesitamos empezar a ver esta área. Vean lo que dice este mismo evangelista, nada más que ahora en el capítulo 15, los versículos 10 al 12. Dice Jesús en este texto: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Mi mandamiento es este: que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. Nuevamente regresamos al fundamento: amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, y a los hermanos, como lo veíamos ahorita en la pasada. Hay que esforzarnos, mis amados hermanos, en cumplir sus mandamientos. Y entonces tendríamos que empezar a checar uno por uno. A ver, capítulo 1, muy bien. Capítulo 2, pues más o menos. Capítulo 3, pues ahí más o menos la llevo. Capítulo 4, ay, la de los papás, chihuahua, ¿cómo andaré con lo de los papás? Bueno, ya platicamos un poquito en el punto anterior sobre esto. Capítulo 5, la violencia. Ay, Señor, tengo un carácter de la trompada. Soy de mecha corta. Me dicen, ¿qué hubole? Y exploto. Oye, ni chance de respirar. Tengo la mecha bien cortita. Y hay raza que la tiene realmente cortita, ¿verdad? Sobre todo hoy tenemos este tema, sobre todo a veces hoy con las mamás, los papás, en medio de un mundo que nos está continuamente invitando, generando estrés, violencia interna, y llegas del día ya cansado del trabajo, de un tráfico terrible, te tocó un choque, te tuvieron parado ahí casi 20 minutos, estás que te lleva la vida, y llegas a la casa y tu hijo te dice, oye papá, ¿puedo ir? No puedes ir a ningún lado. O sea, y ¡pum! Ya. O sea, el huerco se queda así como dice, ay Carlitos, ¿qué hice, verdad? Bueno, pues entonces hay que trabajar en eso. Señor, tú me conoces, sabes que soy de mecha corta. Dame una mano, ayúdame. Yo por mi parte, como sé que la oración me relaja, pues ya como quiera voy a llegar un poquito tarde, pues me detengo aquí en el Santísimo, le saco la presión a la olla y llego a mi casa a todo dar. Ahora sí. Pero no, ya quiero llegar porque se me está perdiendo el programa. Y entonces, claro que llegas con toda la presión de un día terrible de trabajo, con un tráfico que te fue, pero bien mal. Y claro que vas a tronar de volada, porque aparte tienes el carácter así. Hay gente que, no, hombre. Tengo un muy buen amigo que le digo, chihuahua, cómo te envidio. Tiene un carácter estupendo, maravilloso. Hace migas hasta con las piedras. Esta semana ando arreglando lo de mi seguro social y todo este tema. Y él me está ayudando con esto. Así que yo llego y me dice, ya te tengo todo arreglado, yo voy a ir a pagar, pero tú llegas y preguntas por esta señorita y esto y el otro y bla, 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 bla. Oye, pues yo llego. Todavía no llego a la ventanilla, voy vestido de sacerdote, y la señorita, mientras está atendiendo a otra persona, me dice, venga, lléneme este papel. No, pues me agarro y se lo lleno, ¿va? Cuando llega mi amigo, hola, Yavet, ¿cómo estás? Qué bueno. Oye, ¿ya le diste esto? Oye, un parlanchín. A la salida lo saluda el guardia, el encargado de la puerta. Hasta luego, señor. Ah, y se sabe hasta los nombres este pelado. Y mientras está llenando la forma, se la está vacilando. Oiga, pero llénelo bien, ¿eh? Porque si no, ya quién sabe qué, ya sabe. Y además, mire, está el padrecito, y si no, capaz que le cae aquí una excomunión. ¡Ay, Dios nos libre, ¿verdad? Bueno, y así es siempre. A mí me detienen tantito en la cola y ya quiero ir a morder al de adelante, ¿verdad? Y más que me empiezan a sacar trabas y que no se pude y que esto y que el otro. ¡Ay, Carlitos, ¿verdad? En cambio él, no, hombre. Y todas las puertas se le abren. Y a mí muchas veces todas se me cierran, ¿verdad? Señor, ayúdame. Batallo con el quinto mandamiento. No es que voy y golpeo a la gente, es esa fuerza interior que me empuja a la violencia. Y así tendríamos que revisar el sexto, tema peligroso para los chavos, ¿verdad? Para todos en general, pero los chavos hoy se ven bastante agobiados con el sexto mandamiento, y luego con el séptimo, las mentiras, y luego con el robo, robo de tiempo en las oficinas. Es un robadero de tiempo con el Facebook, Dios de mi vida. Lo que es Facebook y el Messenger son verdaderamente miles de horas, hombre, las que se roban. Miles. Un día leí un estudio, no lo recuerdo ahorita, cuántas horas, hombres, y lo que equivalía en dinero de lo que la gente pierde saludando, mensajeándose y todo este tema, ¿no? Eso se llama robo. Entonces, si yo tengo acceso al Messenger, pues es para el trabajo, ¿verdad? Porque nos podemos pasar información, podemos ver el estatus de las cosas, en fin. Pero no para, ah, déjame ver, oye, vamos al cine. No, es que fíjate, oye, ¿qué película vemos? No sé. Sí, pues eso en tu casa, ¿verdad? Pero no en el trabajo. Y es que ya me avisaron por el Messenger que acaban de postear no sé qué en el Facebook. Ah, déjame nomás, me voy a entrar a verlo. Y ese nomás entro a verlo, se te fue media hora, porque ya viste este y ya viste el otro. Se llama robo. Ah, pero el domingo, hombre, aquí estamos todos. Para decirle al Señor, cómo te amamos, Señor, qué bárbaro, mira cómo te amo. Y bien devoto acá, ay, Señor, y sí, te quiero mucho. Pero mañana, ahí andas en el Facebook y ahí andas en este robándote dinero de tu compañía. No, hermanos. Y así nos tendríamos que ir al 9. La envidia, ¿verdad? Envidiamos lo que tiene, lo que no tiene y lo que quisiera tener. Entonces, tenemos que poner atención en los mandamientos. Algunos batallan con la envidia. Otros con la soberbia, otros con la pereza. ¿Cómo andamos en la pereza? Ay, Carlitos. ¿Ah? Muy bien, segunda área, revisar los mandamientos para ver si realmente amo al Señor o tengo que ponerme a sacar unos cuantos burritos y unas cuantas vacas y unos cuantos becerros que están allá adentro impidiendo que Dios sea lo único que esté ese templo para que sea verdaderamente casa de oración. Porque si no, no es cierto. No está Dios al centro de mi vida. Y la tercera y última que quisiera compartir con ustedes como expresión de este amor a Dios, es que el que ama busca agradar en todo al amado. No hay cosa que me mueva más que agradarte. ¿Cómo te hago la vida feliz? ¿Cómo te hago la vida feliz? Vean lo que dice San Pablo, su carta a los Colosenses, capítulo 1, los versículos 9 y 10. Dice, por eso nosotros, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios que los haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos este conocimiento y esta sabiduría espiritual? Escuchen. Así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre lo que le agrada, dando fruto de toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Buscando hacer lo que le agrada. ¿Y qué le agrada a Dios? ¿Qué le agrada a nuestro Señor? Decía San Ignacio de Loyola, si estando enfermo le agrado más y le sirvo mejor, quiero estar enfermo. Si estando pobre le agrado más que estando rico y así le sirvo mejor, pues quiero estar pobre. Quiero agradarte, Señor. ¿Cómo te agrado? Quien ama, pues busca agradar al amado, ¿no es cierto? Yo les digo, en muchas de las bodas, de aquí en adelante, tu chamba más importante es agradar y complacer a tu esposo, a tu esposa. Imagínense un matrimonio en donde mi primera y más importante obligación y compromiso y responsabilidad es agradar a mi esposo o a mi esposa. Híjole, ¿hoy qué le llevaré? ¿Una florecita? Hombre, esto lo va a hacer súper feliz porque le encantan las flores. Es bien cursi, pero no importa. Le voy a regalar sus floresotas porque sé que eso le gusta. Y al otro hombre, pues le gusta el pay de limón. Es una friega hacerlo, ¿verdad? Sobre todo porque nunca me sale. Entonces, para hacer uno, tengo que echarme a perder tres, ¿verdad? Pero eso le encanta, eso le gusta. Eso voy a hacer. No hay amor sin sacrificio, hermanos. No hay amor sin sacrificio. Complacer a una persona siempre implicará sacrificio de mi parte. Pero es un sacrificio que hacemos gozosamente, gustosamente, porque lo hacemos por el amado. Porque queremos verlo feliz. ¿Cómo complazco a mi papá? ¿Qué le hace bien feliz a mi papá? ¿Qué le hace bien feliz a mi mamá? ¿Cómo lo complazco? Y entonces estamos buscando cómo complacer. Y eso cambia toda la estructura de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestra familia y de nuestra sociedad. Por eso San Pablo dice, busquen complacer a Dios en todo. ¿Y esto le disgusta a Dios? Sí, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque a él no le gusta. Pero en cambio, esto sí le gusta, hombre, pues eso sí lo voy a hacer. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4, los primeros versículos, dice, por esto yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes. Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que los une a todos. Esto es lo que a Dios le agrada. Esto es lo que Dios quiere. En el texto que consulté originalmente, dice en el primer versículo, para que agraden a Dios, ¿verdad? Sean humildes, sean amables, tengan paciencia. Sopórtense unos a otros. Procuren mantener la unidad. Esto es lo que Él quiere. Esto es lo que le agrada. ¿Hoy hay que jalar? Sí, hay que jalar. ¿Oye, me cuesta trabajo? Sí, sí nos cuesta trabajo. Sacar siempre los bueyes y sacar las palomas de nuestra casa siempre es un jale. Y si no, que lo digan las señoras que tienen que barrer y trapear todos los días para que la casa esté limpia. ¿Qué pasa en una casa? ¿La dejamos 3-4 semanas sin asear? No, nos vamos a encontrar toda clase de bichos allá adentro, ¿verdad? Chorros de polvo. ¿No? Todos los días. ¿Y es un jale? Sí, decía mi mamá que el jale más tremendo de este mundo es ser ama de casa. Y es verdad. Porque además de ser monótono, ¿verdad? Es de todos los días, que incluye sábados y domingos.
y que incluye levantarse desde las 6, empiezo a ser mamá y esposa, hasta las 12 de la noche, 11 de la noche. Es un jale que no se para. Bueno, ¿por qué lo hace? Por amor, por agradar al hijo, por agradar al esposo. Tiene la casa rechinando de limpio, ¿eh? Porque al marido, uy, la virutita y la de esa, no, la traigo, pero mira, ¿verdad? Rechinando de limpio, ¿verdad? Sé que eso le gusta, sé que le gusta que cuando yo llegue esté bien arreglada. Luego por eso tenemos problemas, ¿verdad? Porque el marido sigue viendo a la secretaria que está por lo menos 10 años menos que tú. Pintadita, arregladita, perfumadita, y te encuentra a ti toda fodonga, ¿verdad? ¡Hola, viejo! Híjole. Ni ganas de llegar, ¿verdad? Pero diría, ¡ay, qué flojera! Y luego hay problemas. Si ya sabes que no le gustan las gordas, te escogió a ti porque eras flaquita y te lo dijo durante el noviazgo. Ay, es que las gordas, mira cómo se... Y te mandaba la indirecta, ¿verdad? Y te decía, aguas, cuídate la cinturita, ¿verdad? Pero ya te casaste y pues las de harina estaban muy bien. Y los hijos y todo este tema. Y pues empezaron a venir los kilitos, ¿verdad? Y te mandaba la indirectita, ¿verdad? Oye, ¿y tú? Nada. Oye, si sabes que eso le agrada, pues por lo menos a caminar, o bájale a la gordita de harina. Oye, ¿está bien difícil? Sí, sí está bien difícil. Busquen agradar a Dios. Busquen agradar al amado. Así le van a indicar que verdaderamente lo aman. Si no, puro cuento. Donde me empieza a atorar tantito el zapato, ahí se arruinó el asunto. Pues bien, mis amados hermanos, tres puntos a controlar en esta cuaresma. Primero, ¿realmente estoy cumpliendo con mis obligaciones de Estado? ¿Como padre, como hijo, como hermano? No, enderezar, poner remedios. ¿Qué voy a hacer? Reviso todas las áreas que yo debo de atender y entonces empiezo a poner orden para mostrarle a Dios que verdaderamente le amo. Segundo, busco cumplir con todo mi corazón los mandamientos del Señor. Algunos estarán fáciles, algunos otros más difíciles. Para algunos tendré yo fuerza y para otros necesitaré la ayuda divina. Y finalmente, buscar agradar a Dios en todo. Vean dónde se está atorando, dónde se meten las bueyes, las vacas y todo esto que no permite que Dios sea el centro de tu templo, sea el centro de tu vida. Si logramos durante esta cuaresma darle una buena limpiada al templo de nuestro corazón y poner a Dios al medio de él como centro y verdaderamente como el motor de toda mi vida, hermanos, llegaremos a una Pascua maravillosa. Nuestra vida habrá crecido, nuestra relación con los demás habrá mejorado y sobre todo habremos incrementado y desarrollado más nuestra relación con Dios. Busquemos trabajar en esta cuaresma para que tengamos una Pascua de resurrección. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.